El propósito de Dios al enviar a Jeremías era traer de regreso a Israel a la fuente de aguas vivas, no a las opiniones, no a las enseñanzas, sino directamente a Dios, quien es el origen, la fuente de aguas vivas.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Jeremías, abordaremos los capítulos del 27 al 29 para ver un tema sumamente crucial. En este libro tenemos el relato indeleble de la manera profunda como el pueblo de Israel abandonó a Dios. Escuchen de nuevo en el versículo 13 del capítulo 2 las palabras de Dios por medio de su profeta Jeremías al pueblo de Israel. Dice, «Porque dos males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, a fin de cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua». Esta enfática advertencia se aplica no solo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino también a nosotros en la actualidad. Abandonar a Dios de esta manera significa abandonarlo como nuestra fuente, y es una gran ofensa para Él. Incluso es un pecado más grave que los pecados que podamos cometer como resultado de tomar nuestro propio camino al vivir independientes de Él. El hecho de que Israel abandonó a Dios está conectado con la adoración a los ídolos, la cual había llegado a ser una práctica prevaleciente entre ellos. Y aunque nosotros no hacemos sacrificios a ídolos de madera y piedra como lo hacían ellos, igualmente tenemos la tentación de ser arrastrados por nuestros propios ídolos. Pero debemos ser cuidadosos y ver que detrás de cada ídolo, ya sea de madera o de piedra, ya sea un objeto de placer o una posición que nos atraiga, siempre está presente la misma fuerza espiritual maligna, es decir, el enemigo de Dios, Satanás. El enemigo de Dios es capaz de hacer cualquier cosa para distraer al pueblo de Dios a fin de que no conozcan ni disfruten a Dios como la fuente de aguas vivas. Es por ello que hablaremos de todo esto en este mensaje que hemos titulado Las profecías genuinas de Jeremías. Y en esta ocasión nos acompaña Sterling Biasi para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Sterling. Gracias por regresar al programa.
Gracias por invitarme. Realmente, este libro de Jeremías tiene muchas aplicaciones para nuestra propia situación hoy en día. Todo lo que habla no solo es aplicable al pueblo de Dios Israel, sino también a nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento.
Así es, hemos llegado a un pasaje en Jeremías que habla mucho acerca de la idolatría y la condenación que acarrea por parte de Jehová. Como ya hemos dicho, gran parte de este libro es oscuro, pero a veces hay unas cumbres brillantes que cambian el panorama, y una de esas cumbres es la proclamación de que Jehová levantaría un renuevo justo de la casa de David. Estas cumbres nos muestran el propósito final de Dios. ¿Verdad, Sterling?
Así es. Sin importar cuán oscuro fuese el panorama del pueblo de Israel, Dios tuvo la manera de levantar un profeta que pudiera exhortar y suministrar al pueblo, así como dar a conocer las promesas de Dios y su plan.
Y este profeta fue Jeremías. Bien, vayamos ahora a Witness Lee para escuchar el primer segmento del mensaje. Adelante.
Todo lo que había entre los israelitas durante el tiempo de Jeremías eran por completo distracciones que distraían al pueblo de Dios, apartándolo de la fuente de aguas vivas. Así que esas distracciones provenían del trabajo del diablo. a fin de apartar al pueblo de Dios de la impartición de Dios. La intención de Dios consiste en ser todo para su pueblo escogido, para que ellos pongan su confianza en Él y dependan de Él para todo. Y si el pueblo hace esto, podrá recibir la impartición que proviene de su Dios. Pero Satanás conoce esta intención de Dios y la aborrece, por lo cual le da al pueblo muchos ídolos. Según la enseñanza del Nuevo Testamento, detrás de cada ídolo siempre hay un demonio. A los ojos de Dios, los ídolos no son nada, son vanidad. Pero detrás de cada ídolo hay algo diabólicamente real, que es un demonio. Todos necesitamos saber esto. En todo el libro de Jeremías podemos ver una escena que no se ve. Es una escena invisible en la cual habían demonios detrás de los ídolos y también demonios detrás de las ideas y de las opiniones. Ahora, aquí hay un caso. ¿Qué caso? El caso de las consideraciones que tenían los israelitas acerca de Jeremías. Opinaban si Jeremías debía vivir o morir. Todas estas opiniones, todas estas diferentes consideraciones, cada una de ellas procedían del demonio. Finalmente, Jeremías fue preservado por la soberanía de Dios. Sin embargo, debemos darnos cuenta que si Jeremías hubiera muerto, todos los israelitas se hubieran alejado de Dios. El propósito de Dios al enviar a Jeremías era traer de regreso a Israel a la fuente de aguas vivas, no a las opiniones, no a las enseñanzas, sino directamente a Dios, quien es el origen, la fuente de aguas vivas, a fin de que ellos pudieran recibir su impartición. Así que después de una conversación tan larga, solamente podemos ver que el profeta de Dios, Jeremías, fue preservado por la soberanía de Dios. Pero no se llevó a cabo ni siquiera 1% de la meta que Dios tenía. ¿Por qué? Debido a los ídolos y a las diferentes opiniones.
Sterling, aquí hay un par de puntos muy importantes para desarrollar. En primer lugar, hablemos acerca de la idolatría. Como lo mencioné en la introducción, no muchas personas en nuestra cultura occidental están realmente involucradas en sacrificios físicos a los ídolos de madera o de piedra. Según la enseñanza del Nuevo Testamento, detrás de cada ídolo siempre hay un demonio. ¿Qué podría usted comentar acerca de nuestros ídolos?
Creo que esta palabra nos habla a todos nosotros. Obviamente, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se había apartado de Dios como el río que fluye, el río de agua de vida. El río que fluye es una clara indicación de que Dios deseaba ser la fuente para su pueblo en todo aspecto. Y el Nuevo Testamento también nos introduce en esa misma carga y deseo respecto a que Dios desea ser el todo para nosotros. No obstante, temo mucho que los ídolos se han introducido en la cristiandad actual, con cosas que involucran personas, ambiciones, posiciones y algunos otros estándares. Todas estas cosas son muy susceptibles de convertirse en ídolos, y detrás de estos ídolos también están los demonios, que nos distraen del propósito de Dios. El deseo de Dios consiste en impartirse a sí mismo en su pueblo, para ser su vida y su suministro de vida. Es decir, para ser el río de aguas vivas que fluye en nuestro interior todo el tiempo. En la actualidad, los ídolos no son de madera y piedra como lo eran en el Antiguo Testamento. Ahora, los ídolos son las personas, las organizaciones o la ambición de ser alguien famoso o de hacer algo grande. Muchas veces tratamos de hacer cosas en el nombre del Señor, como hicieron algunos en Mateo 7 y 21. Pero incluso eso puede ser un ídolo que nos aparta del propósito de Dios. Él desea ser para nosotros el río de agua de vida.
Gracias, Sterling. El principio esencial aquí es que cualquier cosa que reemplace a Dios en nuestros corazones es un ídolo. Es posible que los miembros de la iglesia asistan a las reuniones fielmente, pero quizás sus ídolos estén asociados con su familia, con su carrera, con la casa que desean comprar o aún con un mejor automóvil. Y usted tocó un punto que es muy importante y está relacionado con aquellos que tienen liderazgo. Muchas veces, aquellos que están en el servicio a Dios tienen el deseo de que su ministerio sea reconocido y estos asuntos carnales llegan a convertirse en un ídolo. ¿No le parece?
Eso es totalmente cierto, Víctor. Involucrarse en una competencia con otros creyentes que sirven al Señor y no estar receptivos al hecho de que los demás también tienen algo que ofrecer del Señor se constituye en un grave ídolo. El propósito de Dios es llegar a ser un río de aguas vivas que fluye a través de su pueblo, para ser su suministro absoluto en todo sentido. Cualquier cosa que interfiera con ese propósito, sin importar qué tan buena sea, llega a convertirse en un ídolo.
Así es. Al inicio del libro de Jeremías, se habla acerca de la manera como Dios puso al descubierto y trató con los aspectos negativos de la idolatría en que se había involucrado Israel. Entonces, Dios le hace un llamado al pueblo en Jeremías 2:13 para que regresen a él como fuente de aguas vivas. No obstante, al llegar al capítulo 27, Jeremías sentía que su vida estaba en peligro y consideraba que su misión todavía no se había cumplido. ¿Verdad, Sterling?
Eso es muy cierto. Y dicha situación causó que Jeremías se angustiara y pensara si debía vivir o morir. Pero Dios lo preservó, porque él tenía una misión que Dios quería cumplir. Dios deseaba traer de regreso al pueblo a sí mismo, para que ellos lo tomaran como su todo.
En ese momento había dos clases de profetas compitiendo, los genuinos y los falsos. Y por eso quisiera leer algunos versículos para mostrarles lo que estoy diciendo. En Jeremías 27:9 dice, «Pero en cuanto a vosotros, no escuchéis a vuestros profetas, a vuestros adivinos, a vuestros sueños, a vuestros agoreros, ni a vuestros hechiceros que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia». Y continúa en el versículo 11, «Mas a la nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirva, la dejaré en su tierra, declara Jehová, para labrarla y morar allí». Y luego dice en el versículo 15, «Porque yo no los he enviado, declara Jehová, sino que profetizan falsamente en mi nombre, con el resultado de que os expulsaré y pereceréis vosotros y los profetas que os profetizan». En cuanto a estos versículos, queremos agregar una breve palabra para ubicar la situación en el contexto apropiado. Dios le estaba diciendo a su pueblo que el rey Nabucodonosor iba a venir a tomar la tierra y que ellos debían permanecer allí y servirle como parte de la disciplina de Dios por haberlo abandonado. Él les habló por medio de Jeremías y les dijo que debían permanecer allí y que si lo hacían, él los cuidaría en medio de la ocupación de ese rey gentil. Pero los falsos profetas estaban razonando y le decían al pueblo que no se quedara, sino que huyera. Pues bien, esa era la situación en la cual se encontraba Jeremías. Sterling, ¿qué nos puede usted comentar al respecto?
Los hijos de Israel sabían que iban a ser invadidos por el rey de Babilonia y estaban intentando escapar de esa disciplina y salir para Egipto, donde ya habían estado antes. Esto es muy significativo. Todos sabemos que Egipto es un tipo o una figura del mundo que está en contra de Dios. Muchas veces, cuando las cosas se ponen difíciles, queremos huir al mundo en vez de aceptar la disciplina de Dios. Quizás digamos, regresemos al mundo. Era mucho más fácil vivir allí. El pueblo de Israel tal vez consideraba que era más fácil vivir bajo la esclavitud de Egipto que vivir bajo el reinado de Nabucodonosor. Ellos no se daban cuenta que Dios soberanamente había hecho ese arreglo para volverlos a ganar. Creo que necesitamos mirar este cuadro del Antiguo Testamento detenidamente, porque su cumplimiento se encuentra en el Nuevo Testamento. Si nosotros consideramos que no queremos pasar por la disciplina de Dios, y entonces regresamos al mundo, a Egipto, al entretenimiento moderno y a las riquezas mundanas, sin duda lo perderemos todo.
Estoy de acuerdo con usted. Bueno, con este trasfondo, regresemos de nuevo a Witness Lee, quien hablará un poco más acerca de esto.
In this portion, written by Jeremiah,
en esta porción, escrita por Jeremías,
we can see Jeremiah's genuine prophecies.
Podemos ver sus profecías genuinas, en contra de las profecías falsas de los otros. Aquí tenemos dos grupos de profecías, las profecías genuinas y las profecías falsas. Y estas dos categorías de profecías llegaron a ser motivo de una conversación muy interesante. Y así fueron escritos estos dos capítulos. Jeremías nos presenta un relato de las profecías genuinas y de las profecías falsas. En cuanto a esto, podemos ver las profecías falsas de los profetas de Israel, de los adivinos, los soñadores, de los agoreros, de los hechiceros de Israel, y todas estas personas practicaban la hechicería, y ellos tenían contacto con los demonios. Así que todos estos incluían a los falsos profetas. Todas estas eran personas demoníacas. Hablar profecías falsas es de los demonios. Israel no solamente adoraba ídolos, detrás de los cuales estaban los demonios, sino que cada profecía de cada falso profeta provenía de los demonios.
Sterling, me gustaría conectar este punto con la comunión que tuvimos en el segmento anterior, porque parece resaltar el punto que usted mencionó. Muchas veces, la vida cristiana se torna muy difícil y parece que se convierte en un sacrificio. En esos momentos, las cosas del mundo nos pueden seducir de manera fuerte, lo cual está representado en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel regresando a Egipto. Claramente, esto iguala nuestra experiencia cristiana y debemos ver con claridad que detrás de esta seducción, de esta tentación por regresar al mundo, está el elemento satánico tratando de separarnos de Dios como la fuente de aguas vivas. ¿No es así?
Muy cierto, Víctor. Creo que siempre debemos recordar la manera como Israel abandonó a Dios como la fuente de aguas vivas y cavó para sí mismos cisternas que no retienen agua. Cuando las cosas dejan de ser placenteras en nuestra vida cristiana y necesitamos experimentar la cruz, entonces creemos que podemos encontrar una forma de salir adelante por nuestra propia cuenta. Por lo tanto, empezamos a cavar cisternas, es decir, desarrollamos algunos ídolos para suavizar nuestra situación. Pero todo esto nos separa de Dios como la fuente de aguas vivas.
Esa es una muy buena analogía de lo que nos sucede. El mundo nos atrae sutilmente para distorsionar aquello que es verdadero en la realidad espiritual. Eso es terrible, ¿no le parece?
Sin duda alguna, eso es terrible. y por esa razón necesitamos tener un discernimiento agudo para ver dónde nos encontramos, para ver cuál es el propósito de Dios y para que comprendamos por qué suceden esos eventos en nuestras vidas. Debemos ver que estos eventos tienen como fin traernos de regreso a Dios, la fuente de aguas vivas.
Gracias, Sterling. En el segmento final hablaremos un poco más acerca de estos dos grupos que existían en tiempos de Jeremías, los profetas genuinos y los falsos profetas. Pero si observamos la situación actual, veremos que existen mucho más de dos grupos y es más difícil discernir quién es verdadero y quién es falso, debido a la proliferación de las diferentes opciones que se encuentran disponibles. Witness Lee hará una referencia a un asunto muy serio para cada creyente, el cual es la división. Esto es un asunto muy serio que se ha vuelto muy común y creo que es justo decir que hemos perdido la sensibilidad en cuanto a la importancia trascendental de este asunto. En cuanto a esto, queremos leer unos versículos del Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo hace referencia a este punto. Se encuentran en 1 Corintios 1, del 10 al 13. Dice, «Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? Pues bien, sinceramente creo que cada creyente debería tener estos versículos grabados en su conciencia. Escuchemos entonces a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
En los tiempos antiguos, durante el tiempo de Jeremías, solamente habían dos grupos. Los falsos y los genuinos. Pero hoy en día tenemos el catolicismo, las iglesias ortodoxas, las denominaciones protestantes, la asamblea de los hermanos, los pentecostales, los carismáticos, los grupos independientes. Y cuando predicamos el evangelio a los que no creen, aquellos que son personas estudiadas o que piensan, nos preguntarían, por favor dígame, ¿todas las diferentes iglesias sirven al mismo Dios? Y tenemos que responderle que sí. Entonces nos dicen, si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas iglesias diferentes? Católicos, protestantes, hermandades, grupos libres, y además están ustedes. ¿No se sienten ustedes avergonzados? Y yo me sentí muy avergonzado cuando un nuevo creyente me preguntó esto. Necesitamos tomar mucho tiempo para ayudar a los nuevos creyentes a tener una visión apropiada acerca del problema de la iglesia. La verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo, que es el organismo del Dios triuno. Y debemos decirles a los nuevos creyentes, nosotros no somos nada, pero conforme a la Biblia, somos el cuerpo de Cristo, porque todos nacimos de Dios, recibimos su vida divina, y ahora hemos llegado a formar parte de Cristo. Y es decir, que nosotros somos miembros del cuerpo universal para ser el organismo del Dios triuno y así expresarlo. Debemos darnos cuenta que no somos el catolicismo, ni tampoco las denominaciones protestantes, ni la asamblea de los hermanos, ni los pentecostales, ni los carismáticos, ni un grupo independiente. Solamente somos el cuerpo de Cristo como un organismo que expresa a nuestro Dios vivo.
Sterling, el hermano Lee mencionó algo muy fuerte acerca de que nosotros, los creyentes, no somos ninguno de los grupos mencionados. En realidad, todos los creyentes somos el único cuerpo de Cristo, La verdadera y única iglesia es el cuerpo de Cristo, el organismo del Dios triuno. ¿Qué nos puede usted decir acerca de este asunto tan crucial?
Esta es una verdad maravillosa y es algo que se ha perdido en la historia de la iglesia. Por tanto, Dios desea recobrar esta realidad de que nosotros, los creyentes de Cristo, que tenemos la vida de Dios en nuestro interior, que hemos sido regenerados por Cristo y hemos sido hechos la nueva creación, ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. No podemos dividirnos por esto o por aquello, porque eso se convertirá en un ídolo para nosotros. Debemos guardar el propósito de Dios, de que seamos el cuerpo único de Cristo. Y este cuerpo incluye a todos los creyentes de Cristo. Necesitamos darnos cuenta que en forma individual no somos nada, pero corporativamente, con la vida de Dios en nosotros, somos el cuerpo de Cristo, un organismo que expresa a nuestro Dios viviente.
Amén. Agradecemos al Señor por darnos esta palabra tan oportuna y necesaria para todos los creyentes. Y quisiera continuar hablando de este tema tan importante, pero el tiempo del programa se nos agotó. Muchas gracias, Sterling, por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un privilegio participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Francis Bond, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. Este libro habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia, en medio de la degradación espiritual, a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los vencedores que Dios busca, por Watchman Nee.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.